bien? Es una construcción griega. Por eso le gusta. Por eso le gusta. Bueno, muy bien. Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a terminar en esta mañana el estudio que desde el principio del año estuvimos llevando juntos sobre la primera epístola a los Corintios. Así que después de tantos domingos que estuvimos en torno a la palabra del Señor, en una epístola preciosa, extensa, probablemente de las más extensas que tenemos en la Escritura, si no la más extensa, de todos modos es la explicación que el apóstol está dando o la respuesta que el apóstol estaba dando a una serie de problemas que había en la iglesia en Corinto que le habían hecho llegar. Y que el apóstol Pablo, desde la ciudad de Éfeso, escribió para esta iglesia del primer siglo, y como él dice, para todos los lugares y para todas las iglesias. Así que nos llega con la misma frescura, sin duda la palabra del Señor es siempre vigente, y por eso hemos estudiado esta epístola, y las tendremos que seguir estudiando, porque con lo dicho, apenas estamos orillando alguna de sus preciosas verdades. Así que vamos a mirar en esta mañana. El último capítulo de la Epístola a los Corintios, para leer allí desde el versículo 5, ahora oportunamente, el último discurso del apóstol en esta epístola. Pablo va a escribir otra segunda epístola a los Corintios. Es más, hay una que se perdió también. Ahí en el medio de la epístola, capítulo 5, habla de una epístola que escribió y se perdió, es decir, que no es canónica. El Señor por alguna razón no la incluyó en el canon inspirado de la palabra, pero Pablo va a escribir una segunda epístola luego, no tan extensa, pero también con muchos capítulos a esta misma iglesia. Pero esta iglesia, esta epístola primera a los Corintios termina en el capítulo 16. Y quiero mostrarles el lugar donde el apóstol Pablo escribió la epístola y que ahora vamos a mirar en el texto para que tengan idea hace una mención, unas menciones geográficas y como para tener idea de lo que el apóstol Pablo dice. Pablo está escribiendo esta epístola, no sé si se ve perfectamente allí, pero ¿ven esto que está acá? Ahí se puede ver esto como que es la Turquía de hoy. ¿Ven esa ciudad, Éfeso? Allí se puede ver, aunque sea, no se lee, pero se puede mirar por allí. Esto es, déjenme ver porque yo también acá lo veo bastante, Judea, Jerusalén, ¿está bien? ¿Sí? Jerusalén, etcétera. De aquí salió Pablo en viaje misionero, Antioquía, de Siria, y estos son los viajes que el apóstol Pablo realizó, primero, segundo, tercero, y cómo volvía otra vez a Tierra Santa. Cuando estuvo en la ciudad de Éfeso, una de las iglesias que se menciona en el Apocalipsis, escribió esta epístola y la escribió para los creyentes en Corinto, que queda aquí. Ese es Corinto. Y entonces Pablo está escribiendo y les está diciendo, ya vamos a mirar en la escritura, hablando de Macedonia. Él iba a pasar por Macedonia. Macedonia está aquí. Y Macedonia es una región de Grecia que contiene algunas ciudades muy conocidas como, por ejemplo, Filipos, como por ejemplo Anfípolis, como por ejemplo Tesalónica, Berea, ¿eh? Y entonces esa región de Macedonia es la que va a mencionar el apóstol Pablo aquí en la escritura. Bien, vamos a leer juntos entonces, a partir del capítulo 16, versículo 5, para notar allí cinco cosas. Yo no voy a hablar más que de una de estas cinco. Las otras las vamos a mencionar solamente. Pablo está hablando en el versículo 5 al versículo 9 de lo que es su compromiso misionero. Y dice Pablo, iré a vosotros, le escribe a los corintios, iré a vosotros, cuando haya pasado por Macedonia, ¿recuerdan? Que ya lo vimos. Pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pablo es el apóstol, tiene todas las prerrogativas de apóstol, pero miren la humildad de este siervo de Dios. Dice, voy a estar con ustedes y ustedes me van a decir dónde yo tengo que ir. Porque no quiero, dice verso 7, veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Me encanta esa última expresión, que a veces olvidamos cuando planeamos cosas. Y cuando planeamos algún viaje, alguna actividad, algo en nuestra vida, lo importante, Santiago después lo va a decir también, si el Señor permite, haremos esto o aquello. Esta expresión es muy, muy importante. Para aquellos que somos del Señor, si el Señor lo permite. Él es el Señor, no yo, de mi vida. Por lo tanto, si el Señor permite, haremos esto, haremos aquello. Y Pablo tenía eso en su lenguaje, sin duda. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Éfeso, decíamos, era el lugar donde escribió esta epístola, allá por el año 56 de la era cristiana. Y este versículo 9 es un versículo sorprendente, sorprendente. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. A mí me sorprende este versículo porque uno podría decir, bueno, se me ha abierto puerta grande y eficaz y las cosas me van a ir bárbaro. O tengo todas las posibilidades, o tengo todos los recursos, o las autoridades me van a soportar, o los hermanos me van a recibir, o la gente, lo que fuera. No, no, Pablo dice, se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Es decir, sé que voy a poder predicar y seguramente va a haber resultados de la predicación, si el Señor lo permite. Pero dice, muchos son los adversarios. Por lo tanto, este hombre, un verdadero guerrero de Dios, del Señor, está esperando encontrarse con adversidades, pero no por eso va a dejar de predicar y de hacer la obra. Por eso, porque él tiene un compromiso misionero. Hermanos queridos, las cosas no siempre van bien, pero eso no tiene que hacer ceder a un creyente de hacer la obra de Dios. No esperemos que el sol salga siempre. Porque cuando el sol sale siempre, hay desierto. El sol sale, a veces viene la lluvia y a veces se nubla el cielo y eso es lo que ocurre en nuestra vida. Nuestra vida es así. Pero es bueno que sea así, porque si no sería todo un desierto. Pero cuando el sol sale y luego están los días de lluvia y vienen las tormentas, eso tiene que ser no para bajarnos, no para amilanarnos, sino para al contrario, darnos ánimo. Los creyentes tenemos una esperanza bendita y tenemos un Señor que está por encima de todas las cosas. Y entonces tenemos que tener ánimo, disculpen, estamos pasando una semana complicada, para seguir adelante porque la obra de Dios es nuestra obra y el Señor nos ha encomendado una misión y tenemos un compromiso con el Señor. No dejemos, digamos como Pablo, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Muchos son los adversarios. Y creo que el apóstol, si pudiera seguir diciendo algo, diría, pero no me importa. Igual yo voy a seguir haciendo la obra. Y esta es una lección que nos deja para nosotros. Segunda cosa, tiene un verdadero cuidado afectuoso para aquellos que son sus compañeros de tarea. Dice, si llega Timoteo, verso 10, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, verso 12, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, es decir, los primeros creyentes que creyeron en Acaya, la región donde está Corinto. Y luego dicen, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Qué bueno es eso, sujetarnos a todos aquellos que ayudan, que trabajan, que son fieles como ellos. Los creyentes debemos ser así, sujetarnos y respetar. Y como dice luego, fíjense, en el versículo 18, dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Debemos como creyentes reconocer a los que trabajan en la obra de Dios, sean de la edad que sean, y reconocerles con cariño, con amor, como el apóstol Pablo. Dice, me regocijo en el 17 que no leímos, con la venida de Estéfanas, siempre hay un Esteban en la iglesia, Siempre, ¿viste? Acá hay dos. Bueno, ellos también tenían un Esteban. De Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Tercera cosa es el consejo pastoral, pero déjenlo pendiente porque de eso vamos a hablar. Y vamos al versículo 19 entonces para ver la calidez hermanable del apóstol Pablo. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia, muchas gracias, que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Se acuerdan de Aquila y Priscila, no? Ese matrimonio que trabajaba tanto ahí en Corinto y que ayudaban tanto en la obra del Señor y luego, como acá lo vemos, estaría radicado en Éfeso. Dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación con mi propia mano. Y finalmente hay aquí en este capítulo una cumplida esperanza. Dice el 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema es una palabra dura, muy dura. Es una palabra que tiene un doble significado. Puede ser bendición y maldición al mismo tiempo. Depende cómo se use. En este caso está diciendo esto, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Amar a Cristo no es solamente una decisión personal, sino también hasta una obligación personal. Debemos amarle porque Él nos amó. Y amar al Señor es guardar sus mandamientos, es serle fiel, es seguirle cerquita, de cerquita. Para tener la bendición del Señor y no el anatema del Señor, acá nos dice que amemos al Señor. Pero además de amar al Señor, dice al final del 22, el Señor viene. ¿Se acuerda esa palabra que usaban los primeros cristianos que estaba escrita en arameo? ¿Se acuerda cómo era? Maranata. Y eso es lo que quiere decir, el Señor viene. Maranata, Maranata, el Señor viene. ¿Sí? Y entonces el saludo que tenían entre los creyentes, primer siglo, año 56. Imagínense, después de 20 siglos, ¿cómo tendríamos que saludarnos? El Señor viene ya. ¿Sí? El Señor ya está llegando, ya está a las puertas, ¿sí? Así que la vocación del creyente no es solamente amar al Señor, pero además es esperar al Señor, porque el Señor viene pronto. Y termina diciendo la gracia, palabra muy paulina, muy, muy, muy de Pablo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Pero vamos a volver al versículo 13 y 14, porque ahí es donde yo quiero cifrar nuestro interés en esta mañana, en este consejo pastoral que da el apóstol Pablo y que además es un verdadero o son verdaderos recursos para el conflicto. Dice el versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Recursos para el conflicto. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos viviendo días difíciles, sin lugar a dudas, días de conflicto. A mí me parece escuchar a Pablo, o leer a Pablo, me parece escuchar a un general, como solían estar en otros tiempos, como Josué, como Moisés, en la cumbre de un monte, como San Martín, como tantos otros, ¿verdad? En la cumbre de un monte, viendo al pueblo abajo, al ejército abajo, y como está viéndole como que evidentemente van a tener tiempos de lucha, tiempos difíciles, tiempos de conflicto. Y me parece que está como arengándoles, como dándoles la última palabra, el último consejo antes de salir a la lucha. Y entonces está dando estas cuatro premisas que tienen que ser mantenidas en este tiempo de dificultad. El Señor dijo a través de Pablo en 2 Timoteo, los últimos tiempos serán tiempos difíciles. La palabra que emplea allí es una palabra fuerte. En extremo peligrosos, feroces en gran manera. Esos son los días que estamos viviendo nosotros. Imagínense si Pablo en el primer siglo, en la ciudad de Corinto, una ciudad pervertida, absolutamente, le llamaban la cloaca moral del Imperio Romano. Miren lo que era eso. Si en esa ciudad tan corrompida Pablo le estaba diciendo estas palabras, imaginemos el mundo de hoy. Yo estoy asombrado, les digo de verdad, estoy asombrado por las cosas que uno escucha, por la perversión que hay en el mundo. Hay un programa en televisión que a veces ponemos con Ligia, que una jueza dirime algunos casos así de personas en Centroamérica y uno no puede dejar de asombrarse. Yo ya no sé qué palabra utilizar para ver lo que es el mundo de la corrupción, la perversión, pero la que a ustedes se le ocurra, más allá de las cosas que veía el otro día. Estaba hablando con un chico de la tecnicatura, un alumno, y me contaba inclusive su experiencia personal, antes de conocer al Señor, y las consecuencias que tuvo eso con su familia. Yo me agarraba la cabeza y decía, no puedo creer las cosas que ocurren en el mundo de hoy. Queridos hermanos, estamos de verdad, estamos en los últimos tiempos. ¿Cómo será? Si estamos rumbo a la apostasía final, ¿cómo será la apostasía final? ¿Cómo será el tiempo cuando la iglesia ya no esté, la sal del mundo se vaya y entonces la corrupción avance sin límite alguno y ocupe la mente, la conducta de los hombres y destruya hogares y países y civilización y el mundo será convertido en una verdadera miseria total? No lo vamos a ver. No lo vamos a ver, estaremos con el Señor. El Señor nos llevará, como llevó a Mari, nos va a llevar a nosotros también. Y nos va a llevar para estar con Él. Pero mientras tanto, queridos hermanos, vivimos en un mundo cada vez peor, cada vez peor. Y entonces la arenga nos hace falta. Esto de los recursos para el conflicto no son útiles hoy. Yo quiero empezar hablando de este velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, y todas vuestras cosas sean hechas con amor, de la primera de estas cosas. La primera es velad, un recurso de cuidado, para luego hablar de estad firmes en la fe, un recurso de convicción, y portaos varonilmente y esforzaos, y es un recurso de conducta, y finalmente todas vuestras cosas sean hechas con amor, un recurso de comunión. Cuatro recursos que el Señor nos ha dejado para estos días que estamos viviendo, los días finales de la gracia de Dios. En primer lugar, velad, un mensaje de cuidado. ¿Qué es velar? Bueno, algo hemos oído en esta mañana, lo que es velar, ¿sí? Con aquel que purificaba la plata. Velar es estar encima de algo, es estar cuidando algo, es estar alertas con algo, es estar vigilando algo. Velar es mantenerse despiertos. Velar no es dormir, sino tener los ojos bien abiertos, es mirar alrededor, es observar cuidadosamente, es tener la cabeza despejada a fin de cuidarnos de la presencia de los peligros y del enemigo que nos acecha. Ese concepto tan utilizado por el Señor Jesucristo, ¿recuerdan cuando el Señor Jesucristo habló de velar y para qué? Para no entrar en tentación, efectivamente. Es como si el apóstol Pablo en este caso dijera, velad, estén de guardia durante la noche. Era la tarea que hacían los vigiladores de los ejércitos, los que subían a la atalaya, ¿se acuerdan? Acá también pasaba, cuando las conquistas del desierto y subían a... ¿Cómo le llamaban aquel lugar? El mangrullo. Al mangrullo. Y estaban ahí arriba y estaban vigilando lo que pasaba. Ese no podía dormir durante la noche, porque si dormía, ponía en peligro al resto. Y la tarea de cada creyente es esa, justamente, estar sobre el mangrullo, fíjese, y estar vigilando y estar con los ojos abiertos durante la noche de este mundo. El término entonces significa el esfuerzo persistente por ahuyentar el sueño, por estar alerta ante los peligros que abundan y son una amenaza para la vida de cada creyente y para la iglesia del Señor. Y esto del primer siglo y de toda la historia hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran los peligros que amenazaban a la iglesia, a los creyentes de la iglesia en Corinto? Bueno, ustedes recuerdan que Pablo escribe esta carta para poner en orden una serie de asuntos que estaban en desorden. Y yo los menciono simplemente en el orden que aparecía. Fíjese, Pablo habló de disensiones y pleitos, de carnalidad, de inmoralidad y falta de disciplina, de litigios entre hermanos. Todo esto está en 1 Corintios y lo estuvimos viendo todo este año. De problemas matrimoniales y problemas de divorcio. De menosprecio de hermanos débiles. De idolatría y sus consecuencias morales y espirituales. De lasitud en la cena del Señor, es decir, descuido en la cena del Señor. De desorden en el culto, de mal ejercicio de los dones, de falta de amor. Todos esos temas eran peligros, algunos de los cuales ya habían impactado en vidas y en la iglesia del Señor. ¿Y qué hace Pablo? Pablo trata de poner en orden, trata de corregirlos con la palabra de Dios, inspirada. Y hermanos, no estamos exentos, ni personalmente, ni como iglesia del Señor, de estos problemas hoy en día. Hoy también esta lista negra, oscura, de pecados, afectan a la iglesia del Señor y necesita que cada uno de nosotros vivamos en el mangrullo. velando y orando para que Dios nos guarde de ellos. ¿Qué implica la acción de velar? De tener los ojos abiertos, de estar despiertos y cuidando. En primer lugar, justamente eso, es estar con los ojos bien abiertos. Tal cosa como un sueño espiritual existe en la vida cristiana. Sueño espiritual. Y el sueño espiritual muchas veces afecta a los creyentes. El apóstol lo expresa en varios de sus escritos. Voy a citar, por ejemplo, Efesios 5. Dice, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo ¿qué? El tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Pablo dice dos cosas importantes en estos dos versículos. Dice, en primer lugar, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Mire, el dormir para el creyente equivale a un estado como de muerte. Es de inacción. Es de no estar despierto. Es de estar descuidado. Cuando el Señor le dijo, velad y orad, le dijo, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque cuando uno no vela y duerme, la tentación viene. Yo podría citarles varios casos de sueños en la Biblia, ¿sí? El sueño de Sansón, ¿se acuerda de Sansón, verdad? ¿Qué pasó con Sansón? Se durmió y vino la tentación. Y cuando vino la tentación, Sansón sucumbió. Y no tengo tiempo para hablarle, pero ahí creo que son 7 sueños interesantes en la Biblia. Léalos. Ya va a ver. Y ya va a ver como que cuando el creyente duerme, ¿qué es dormir? No solamente no velar, dormir es acomodarse. ¿Vio cuando uno se echa en la cama, está cansado, y uno empieza a sentirse cómodo en la cama? Y después vas a levantarlo, ¿vio que uno se queda como remoloneando así? Ah, está linda la cama, y ah, no tengo ganas, y uno un ratito más, un cachito más, decimos, ¿eh? Y se queda. Y el creyente le pasa eso. Y el creyente, hermanos queridos, no está hecho para dormir, no está salvado para dormir. Está salvado para estar despierto. Cuando nos acomodamos al mundo, cuando nos acomodamos a las demandas de la carne, cuando tenemos nuestro interés y nuestro propósito en las cosas de abajo, dormimos. Y cuando dormimos, la tentación viene. Y cuando viene la tentación y nos agarra dormidos, Satanás hace presa de nosotros. La vida cristiana debe ser, no como alguien dijo, como algunas veces la vivimos, como un picnic de la escuela dominical. ¿Sabes lo que es un picnic de la escuela dominical, no? Cuando van todos los chicos, van. ¿Cuál es el objetivo del picnic? Jugar, pasarla bien, estar divirtiéndose. Para muchos de nosotros, la vida cristiana es como un picnic de la escuela dominical. Lo que queremos es pasarla bien. Ya somos salvos, ya tenemos al Señor. ¿Qué vamos a tener compromisos? ¿Qué nos vamos a meter en la obra de Dios? ¿Qué vamos a hacer algo que nos cueste? ¡Vivamos! Vivamos la vida, ya total, el cielo está ganado. Hay algo que nos dicen a nosotros, aquellos que creemos que la salvación no se pierde. Y es cierto que no se pierde. Pero los que están en contraposición de eso dicen, ¿saben qué? La salvación para ustedes es tan fácil que no tienen que hacer ningún esfuerzo por salvarse. A mí me pone loco eso, porque en realidad está mal. No es verdad eso. No es verdad. Es cierto que Dios nos preserva la salvación, pero el creyente tiene que también perseverar en la salvación. Y tiene que también trabajar en la salvación. No para ser salvos. Tiene que trabajar porque ya es salvo. Porque un día vamos a rendir cuentas. Porque usted y yo somos mayordomos de Dios y el Señor nos ha dado algo y un día lo va a pedir. Créame que lo va a pedir. Créame que nos va a pedir cuenta. Y cuando el Señor nos pida cuenta, ¿qué vamos a decir? No, bueno, allá abajo estaba viviendo el picnic de la vida cristiana. No, querido. No es así. La vida cristiana es costosa, cuesta, cuesta, cuesta. Es dolorosa. Pablo decía, se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Y qué? Y muchos son los adversarios, porque la tarea de Dios lleva implícito también el conflicto personal, el conflicto congregacional, etc. Involúcrese en la palabra, en la vida cristiana. Viva una vida cristiana como Dios pide. Pero además la vida cristiana requiere un constante monitoreo, una revisión permanente en la presencia de Dios. ¿Y qué es eso? Yo le llamo a eso, como la palabra dice, la confesión. Yo le llamo a eso el ir a la presencia de Dios y el exponernos a la presencia de Dios diciéndole, como David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. ¿Sabe? La perversidad entra de a poquito, ¿eh? Como aquel camello en la tienda del árabe, que primero metió la cabeza y el árabe no dijo nada. Y después metió una joroba y el árabe no dijo nada. Después puso las dos jorobas y el árabe no dijo nada. Y al final quedó el camello adentro y el creyente afuera, el árabe afuera. Y así es lo que pasa con el creyente. Cuando no sacamos la cabeza del camello, la perversidad empieza a trabajar en el corazón. ¿Y qué necesito? Yo necesito un monitoreo permanente. La vida cristiana no se maneja con control automático, con piloto automático. La vida cristiana requiere atención, velar permanentemente. La segunda cosa de velar es una mente concentrada. Primera Tesalonicenses 5:6 dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Me gusta esa palabra. Habría que tener todo un mensaje para la palabra sobrios. Una cosa es estar sobrio y otra cosa es ser sobrio. Estar sobrio es, en todo caso, no tomar alcohol, ¿verdad? Ni una sustancia que nos descompagine la mente. Eso es estar sobrio, ¿sí? Pero ser sobrio es otro asunto. Ser sobrio, la palabra dice, es ser dueño de sí mismo. Es tener control. Yo no tengo control sobre mí, pero alguien sí puede tenerlo. ¿Y ese quién es? El Espíritu Santo. Y cuando yo le doy mi vida al Señor, le digo, Señor, controlame, eso se llama llenura del Espíritu Santo. Cuando el control del Espíritu Santo viene a la vida, entonces el Señor me hace sobrio, me hace estar, no solo estar sobrio, sino ser sobrio en mi forma de pensar, en mi forma de decidir, en mi forma de discutir, en mi forma de tantas cosas que necesito para la vida cristiana. Y eso tiene que ver también con la perspectiva de la vida. ¿Cómo miro la vida? ¿Cómo estoy contemplando la vida? ¿Con los ojos del Señor o con mis propios ojos? Podemos perder la perspectiva de la vida y vivir de acuerdo a nuestros criterios, no al criterio del Señor. Hay mucho creyente que vive la vida de acuerdo a su perspectiva. Si yo lo entiendo así, yo lo creo así, a mí no me vengan, yo soy así y lo entiendo así. ¿Está bien? Hasta el Señor te respeta, pero no es la perspectiva, los ojos del Señor, no son. La mirada del Señor es totalmente distinta para la vida. Por eso Pablo dice en Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, orienten su mente hacia las cosas de arriba. Siempre tu mente y la mía está orientada hacia algún lugar. Siempre. Siempre. O hacia arriba o hacia abajo. La mente siempre está orientada hacia un lugar. Por lo tanto, la expresión del apóstol es, orienten la mente hacia dónde. ¿Hacia las cosas de arriba? Mi hermano, la vida es tan corta, que aún 89 años, como pasó esta semana, son un soplo. ¡Volamos! ¿Dónde estás orientando la vida? ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para las cosas de abajo? Si las cosas de abajo van a quedar, si la casa queda, los bienes quedan, las posesiones quedan, ¿para qué estás orientando la vida? ¿Dónde la estás orientando? Yo no estoy diciendo que deje de trabajar, ni de tener, ni nada. Por supuesto que hay que hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo. Es nuestra obligación. Yo te estoy diciendo cuál es tu interés primordial. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Si no son las cosas de arriba, hay que revisar, velando y estando cuidado, con cuidado. La tercera cosa es rodillas dobladas. La tarea de velar también acompaña la tarea de orar. Por eso el Señor dijo, velad y orad. Velar, estar en guardia, despiertos, pero además orando. Voy a hacer una pequeña reflexión. Hace poco, un lunes, congregó aquí a una multitud
Fantástico, porque la verdad que merecía la pena. Marcos cantó muy bien, predicó mejor. Nombre encantador, sin duda, ¿eh? Nombre de Dios. Pero era un lunes, un día de trabajo, y vinimos. Y el jueves es un día de reunión. Y no hay una multitud. Ahora, ¿por qué? Yo no entiendo una cosa. ¿Por qué pudimos venir el lunes y no podemos venir el jueves? ¿Qué tiene Marcos Vidal que no tenga la reunión de oración? Una mejor voz, sin duda. ¿Sí? Nos encantó. Y qué bien, hermanos, que hayamos venido. Qué bueno. Él mismo lo destacó. Pero queridos, queridos hermanos, la reunión de oración del jueves también vale la pena. Mire, si una iglesia quiere crecer, si una iglesia quiere ser santa, si una iglesia quiere tener bendición, va a empezar por la reunión de oración. Cuando la reunión de oración es pobre, la iglesia es exactamente igual, pobre. Cuando una reunión de oración es abundante, Dios derrama abundancia en la iglesia. Piénselo solamente, piénselo, simplemente, simplemente. Me dirá, hice un esfuerzo sobrehumano en venir. Está bien, hágalo todas las semanas, en un jueves. ¿Sabe? Dios va a recompensar su vida y también va a recompensar a la congregación. Termino aquí. Paso al siguiente punto. Dice, estad firmes en la fe. Un mensaje de verdadera convicción. Estad firmes en la fe, el apóstol Pablo lo repite varias veces en sus epístolas. Menciono solamente algunas. Dice el apóstol Pablo, estad firmes en la fe, ocurre 8 veces. En primer lugar, estad firmes en el Señor, dice. Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 8. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Definitivamente, la vida del cristiano se fundamenta en esa columna, el Señor, el fundamento de nuestra vida. Segundo, firmes en un mismo espíritu, dice la Biblia. Filipenses 1, 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, me voy a detener 2 minutos en esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, esto lo escribió en el capítulo 1, pero en el capítulo 4 nos muestra la otra cara de la moneda. Y en el capítulo 4, hablando de unanimidad, de tener un mismo sentir, dice, a Evodía y a Sintique ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Por lo tanto, Filipos, que era una iglesia fantástica, tenía un problema, y tenía un problema con 2 queridas hermanas. En el original es muy enfático porque dice, a Evodía ruego y a Sintique exhorto. O sea, a cada una en particular, no a las dos, a cada una en particular, ruego, exhorto. ¿A qué? A que sean una en el Señor. ¿Qué pasaba con Evodía y Sintique? Eran 2 hermanas preciosas, sin duda, porque dice que combatieron juntas. No dice que trabajaron, no dice que sirvió, dice que combatieron. Por lo tanto, era una cosa seria, era una cosa de mucho valor y de mucho peso. Les había costado mucho a las dos. ¿Pero qué pasaba? No tenían el mismo sentir. Por lo tanto, había asuntos que las distanciaban y no eran capaces de ponerse de acuerdo. Y a mí me parece que era un problema de personalismos. Probablemente Evodía tenía dones que no tenía Sintique. Y probablemente Sintique tenía dones que no tenía Evodía. Y de repente lo que estaban haciendo era envidiarse una a la otra. Es una suposición mía, ¿eh? De repente una quería imponer su criterio y la otra también quería imponer su criterio. No se ponían de acuerdo. ¿Eran las dos útiles? Sí. ¿Eran las dos fieles? Sí. ¿Eran trabajadoras? Claro. ¿Tenían dones? Por supuesto. ¿Qué pasaba? No tenían un mismo sentir. Y Pablo les dice que tengan un mismo sentir. ¿Cómo? ¿Cómo se llega a un mismo sentir? Con las 3 palabras que dice después. Tengan un mismo sentir en el Señor. Él es el vértice. Hay que ir a Él y decirle, Señor, gracias por lo que me das, gracias por lo que le das a la hermana. Las dos somos útiles. las dos tenemos para darte, tenemos que tener unanimidad de pensamiento. Queridas hermanas, queridos hermanos, porque esto no es propio de las hermanas solo. Hay que dejar personalismos. Otra vez voy a decirlo. Me aprovecho de esto no por sensibilizar, sino por la realidad. El tiempo es corto. La vida se nos va. Y muchas veces se nos va en luchas. Y se nos va en discusiones y en querer imponer nuestro criterio y voluntad. Dejemos eso, por favor, y sirvamos a Dios con alegría, juntos, juntos. Unanimidad quiere decir tener una misma alma, ánima. Quiere decir tener un mismo pensamiento, y eso es lo que Dios quiere, que tengamos un mismo pensamiento en Él. En la obra del Señor, dice 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes en la obra del Señor. Dijo un escritor, Dios no necesita estrellas errantes, meteoros brillantes, que surquen el cielo de la vida. Dios necesita hombres y mujeres fieles que permanezcan en el lugar donde Él los puso, tal vez un lugar no destacado. Tal vez debas mantener un bajo perfil. Tal vez tu trabajo no sea apreciado, aplaudido por los hombres. Pero si te mantienes firme donde el Señor te ha puesto, el día que venga por los suyos, tu parte será la que aquel versículo menciona, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Él premiará tu responsabilidad y te dará mayores responsabilidades en su reino. Querido hermano, no importa que pases desapercibido, si estás firme en el Señor, hacé la tarea. Firme y constante, trabajando para el Señor siempre, sabiendo que la tarea que estás haciendo para el Señor, te animo a eso, te animo a eso. No es en vano, no importa que lo vean los hombres, el Señor sí lo ve y algún día lo va a premiar. Bueno, firmes en la lucha, firmes en la doctrina. Tengo que cortar en esta mañana, no quiero hacerlo demasiado largo. La tercera cosa que el apóstol Pablo está diciendo acá a los creyentes, tercera recomendación, recurso para el conflicto, es portaos varonilmente y esforzaos. Qué raro, ¿no? Que Pablo a una iglesia donde hay hombres y mujeres le diga portaos varonilmente. Estoy seguro que ninguna de las mujeres acá quiere ser un varón, ¿verdad? Es lo lógico. Quieren seguir siendo mujeres, ¿verdad? Qué lindo, qué bueno. Porque la verdad que es muy lindo que la mujer sea mujer. Pablo habla de un cristianismo varonil y lo habla para todos entonces, para todos los creyentes. ¿Qué quiere decir un cristianismo varonil? Cristianismo varonil significa un cristianismo auténtico. Si hay algo, una vez me acuerdo cuando era estudiante, me acuerdo que un hombre, un profesor nos dijo, dice, lo que uno busca de una mujer es la femineidad y lo que uno busca de un hombre es la autenticidad. Y es lo que dice Proverbios. Hombre de verdad, dice, ¿quién lo hallará? ¿Se acuerdan? Hombre auténtico, auténtico. No un flan, no una cosa, un panqueque, que un día una cosa y otro día para otra. No, un hombre auténtico, con convicciones. Que cuando se equivoca diga, me equivoqué y se corrige. Y cuando no, dice, bueno, esta es mi verdad o la verdad que el Señor me ha puesto y la mantiene, a costa, no importa. Autenticidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época donde el cristianismo no es varonil. ¿Qué es el cristianismo? Hoy vivimos un cristianismo afeminado. No digo femenino. Femenino es bello. Afeminado es algo que uno no espera. Es algo que no es la realidad. Es algo que uno no entiende porque es algo inesperado. Es algo no natural. No natural. Incoherente. Muy bien. Entonces, uso un cristianismo afeminado. ¿Por qué afeminado? Porque se queja de todo. ¿Afeminado por qué? Porque nunca está bien, porque siempre está pensando que Dios no le da lo que le corresponde. porque se queja porque uno dice una cosa y el otro dice otra, porque no tengo lugar, porque no me dan lugar, porque no me saludaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quejoso, quejoso. Y vivimos un cristianismo afeminado, que no es auténtico, que no tiene seguridad. Por otra parte, un cristianismo infantil, y los creyentes en Corinto eran infantiles. Pablo le dice, no les puedo dar leche porque ustedes no lo soportan. Pablo dice, ustedes son niños porque pelean uno con el otro. Amigo mío, ¿por qué no dejamos eso y somos realmente cristianos varoniles? Y seguimos al Señor varonilmente. Y si cuesta, cuesta. Y si cuesta, cuesta. Pero el Señor nos ha llamado. Y Dios nos da recursos para ser auténticos creyentes. Dejémonos de quejar. Dejémonos de quejarnos unos a otros. Pablo dice, ustedes pueden empezar quejándose uno a otro y pueden terminar mordiéndose uno a otro y al final pueden terminar destruyéndose uno a otro. Vean, se lo estaba diciendo a los corintios. No, dice a nosotros directamente, pero tenemos que tomar cuenta. No quejarse, no morderse. Al contrario, sentir amor unos por los otros. Somos hermanos en Cristo. ¿Por qué nos vamos a pelear? ¿Por qué vamos a tener diferencias que nos separen uno del otro? Un cristianismo verdaderamente varonil. Cristo fue varonil. Pablo y los apóstoles fueron varoniles. Los grandes hombres de la fe de la historia de la iglesia fueron varoniles. ¿Se acuerda? Los 5 misioneros entre los aucas, entre los guaranis. ¿Se acuerda? Eso sí que eran varoniles. Y las mujeres, más varoniles que ellos todavía. Las esposas. Siguiendo la obra de Dios, después de haber perdido sus esposos por las lanzas de los salvajes. Queridos hermanos, el cristianismo debe ser un cristianismo varonil. ¿Para qué se necesita un cristianismo varonil? Se necesita un cristianismo varonil, entre otras cosas, por ejemplo, para decidir seguir a Cristo. Seguir a Cristo necesita de cristianos varoniles. Hombres y mujeres que acepten el desafío de seguir al Señor, a pesar de lo que el mundo diga, a pesar de que el diablo nos tiente y nos diga, ¿la verdad vale la pena seguir al Señor? ¿Es cierto? ¿Vale la pena? ¿No es mejor dejar todo y no tener tanta atadura, tanta cosa? Se necesita un cristianismo varonil. La segunda, se necesita un cristianismo varonil para reconocer y confesar los pecados. Para decirle al Señor, Señor, me arrepiento de lo que hice porque pequé, necesito ser varonil. Porque yo muchas veces hago la de Adán, me escondo hasta que Dios me encuentra. Pero es importante tener un cristianismo varonil para enfrentar el pecado y para confesarlo delante del Señor y luego para dejar el pecado. Se necesita un cristianismo varonil para romper con el pecado. Si hay alguna atadura, si hay alguna ligazón, si hay alguna costumbre, si hay alguna alianza, lo que fuera, se necesita un cristianismo varonil para decir, Señor, esto no lo quieres, lo dejo. Y se terminó. Y hay que ser muy varonil para eso. No cualquiera dice esto. Se necesita un cristianismo varonil para ser fieles a Dios y a nuestras convicciones. Se necesita un cristianismo varonil para vivir en comunidad. Hay que ser varoniles para vivir en una comunidad y soportarnos unos a los otros. Se necesita un cristianismo varonil. Les llevo un versículo y ya termino. Números 24:18. Esta expresión de Pablo surge del Antiguo Testamento. de Números. Dice, será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Otra traducción, me gusta mucho, dice, Israel hará proezas. Es exactamente lo que pasó. Mis queridos hermanos, portarse varonilmente es comprobar la posibilidad de hacer proezas en el nombre del Señor. ¿Sabe lo que hace proezas? Aunque sean pequeñas cosas. No necesariamente hacer milagros extraordinarios, ¿no? Epopeyas. No, pequeñas cosas, pequeños triunfos. Usted se pone contento cuando tiene un triunfo personal, ¿no? Dice, pude vencer esto, pude hacer aquello, pude tal cosa. Bueno, proezas, pequeñas proezas. Van tallando la vida. Eso es ser un cristiano varonil, un cristiano auténtico que tiene triunfos en el nombre del Señor. Y termino con la última placa. La última placa me habla de todas vuestras cosas sean hechas con amor. Un mensaje de comunión. Vivir en comunidad y en comunión, hacer todo como para el Señor, amar a los hermanos con amor inalterable, servirles por amor. Mis queridos hermanos, la vida cristiana es una vida complicada, vivimos en un mundo complicado, el Señor viene pronto y las cosas no van a mejorar, van a empeorar, y Dios necesita hoy que tengamos en cuenta estos recursos para el conflicto. Vivimos en conflicto, pero tenemos recursos que el Señor nos ha dado. Y estos recursos, definitivamente, son recursos muy interesantes. Velar, un recurso de cuidado. Estar firmes en la fe, un recurso de convicción. Portarnos varonilmente y esforzarnos en el Señor, un recurso de conducta. Y hacer todas las cosas por amor, un recurso de comunión. Déjeme decirle que el Señor viene. Déjeme decirle que queda poco tiempo. Déjeme decirle que tenemos la posibilidad de vivir una vida cristiana de esta calidad para la gloria de Dios, nuestra bendición y la bendición de los demás. Que el resultado de estas meditaciones en 1 Corintios pueda hacernos más conscientes de lo que somos, de lo que nos falta y de lo que Dios puede darnos. Y terminemos un año mejor que lo empezamos, y empecemos el año próximo, si Dios nos permite llegar, mejor de lo que terminamos. Y entonces tener un año para la gloria de Dios. Amén. Amén. Que sea así. Que el Señor les bendiga a cada uno y les ayude a tener proyectos muy elevados para la obra de Dios, para sus vidas personales. Terminemos con oración, por favor. Por cierto, Señor, vivimos días de conflicto. A veces no nos damos cuenta. Es muy solapado, muy silencioso. Tal vez no nos afectan los cuerpos, nos afectan las mentes. El enemigo siempre está, siempre va a estar ocupado en nosotros, Señor. Pero gracias porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y gracias porque los recursos tuyos son inagotables. No terminaron en Corinto, llegan hasta hoy, llegarán hasta la venida del Señor. Gracias. Te rogamos que nos permitas recurrir a ellos para tener vidas que te honren. Suple nuestra necesidad, perdona nuestros pecados. Que nos ayudes a vivir una experiencia cristiana personal y colectiva, victoriosa, abundante, fructífera, para que tú puedas alegrarte de tu pueblo. Así que, Señor, que la palabra tuya quede en nuestro corazón y el Espíritu Santo haga la obra de acuerdo a nuestra necesidad personal. Acompáñanos al separarnos, Señor, bendícenos en el resto del día y en la semana que empieza. Te lo pedimos todo con gratitud. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Que tengamos un